Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 22 de octubre del año 2021. Voy saludando a quienes nos acompañan. Marcia Collazo, ¿qué tal? Buen día.
Buenos días, ¿cómo están todos?
Juan Grompone, ¿cómo te va?
Buen día para todos.
Gonzalo Pérez del Castillo, buen día.
Muy buenos días a todos y a la audiencia.
Y a Alejandro, dejo para el final el saludo para Alejandro porque lo tengo acá. Es el único de ustedes cuatro que se ha tomado el trabajo de venir hasta el centro, instalarse en la butaca y compartir el estudio. Buen día, Alejandro.
Buen día, Emiliano, amigos. Buen día, Emiliano, amigos, compañeros. Yo creo que lo que le preocupa a Gonzalo es no es hoy, que el tiempo no es el de hoy. Lo que le preocupa es el de mañana, porque si no me acuerdo mal, mañana cumpleaños Gonzalo.
Ay, ¿le preocupa eso, te parece?
Y yo qué sé, no sé.
Te saludamos, te cantamos el feliz cumpleaños, Gonzalo, hoy, ¿cómo es?
Te mandamos, sí, feliz cumpleaños.
No me imaginé que Alejandro Abal iba a decir semejante.
Pero si hubieras venido a la radio, te hubiera dado un regalo, pero bueno, ya.
Ah, porque vino distribuyendo regalitos. Después les contamos de los regalitos y después vamos a ver si ensayan y cantan el feliz cumpleaños
yo
también.
Yo quisiera, Emiliano, antes de eso, ¿puedo hacer una pregunta?
Yes, sir.
¿Por qué aparece fumigador especial en vez de Marcia Collazo
en la pantalla? Es muy gracioso eso, ¿no?
Podés cambiarlo.
¿Perdón?
No, una broma. Un alter ego que me puso en su momento mi hijo menor, que como ustedes bien saben, los chicos, los jóvenes de hoy en día nos dan 10.000 vueltas en esto de la computación.
Pero podés cambiar el nombre, ¿eh?
Sí, sí, vale que lo cambie dentro de un rato, pero por ahora...
Lo importante es que yo no resulte fumigado justo antes de mi cumpleaños.
Yo soy tan inútil que no sé ni hacer esas cosas, ¿eh?
Bueno,
confieso.
Pero si quieren divertirse, vayan a nuestra emisión en video y miren la pantalla de Marcia. Está identificada así ella, fumigador espacial.
No, pero además quiero quebrar una lanza y agradecerle a Alejandro que esté presente en la radio, porque yo en realidad estuve toda la semana ejerciendo de abuela en el interior. Pero me ha gustado mucho estar, sí.
Bueno, te esperamos el viernes que viene entonces. Bueno. Y vamos yendo al primer tema de hoy. El artista plástico Rodolfo Arozarena, Aroza, presentó esta semana su nuevo libro titulado We Are Fantastic, donde recopila sus mejores caricaturas del expresidente Jorge Valle. A raíz de esa edición, tuve el gusto de recibirlo ayer acá en la entrevista central de En Perspectiva. A lo largo de 45 años, Aroza ha dibujado sobre los personajes y los hechos relevantes en la política, el deporte y las artes, en Uruguay y en el mundo. Y lo ha hecho sin agregar a sus trabajos ni una sola palabra.
Creo que a la gente, no merece a la gente que le tengan que dar todo digerido, ¿no? Está bueno que se detenga frente a algo y analice.
Pero además es una exigencia mayor para el artista, para el caricaturista todavía, ¿no?
Por supuesto, porque uno se acostumbra a pensar en imágenes, no en palabras. Las palabras traen problemas.
Entonces, a partir del ejemplo de Aroza, del caso de Aroza, a partir de esas afirmaciones que acabamos de escuchar, les pregunto, estimados tertulianos, hablando más en general ahora, ¿qué importancia le dan a la caricatura en el debate político? Acá en Uruguay, en el mundo, ¿qué dicen?
Bien.
Levante la mano el primero, Gonzalo.
Bueno, yo sinceramente creo que más allá de lo que la caricatura juega, sin duda, un rol en el debate político, yo creo que aquí estamos en presencia, en Aroza, así como en Gildo Sabat, de un artista, de un privilegiado, un hombre con un humor fino y sano, diría yo, sin rencores aparentes, que manejó su arte con gracia y con una cierta sutileza. Ahora, la caricatura política es un sistema de lucha, ¿no? Dirigido contra personajes de la vida pública, a veces puede ser con humor, a veces con maldad y con saña.
A ver, ¿me permitís interrumpir de ahí?
¿Cómo no?
¿Siempre es un sistema de lucha? ¿Siempre es una herramienta de lucha? ¿O hay casos en que el caricaturista efectivamente está en lucha y otros en los que puede ser más independiente?
Bueno, como dice el propio Arox, él larga su caricatura y después la gente lo interpreta a su manera. Cada uno lo interpreta en su cabeza como quiere, pero sin duda se interpreta como lucha política. Las series de Arox sobre los distintos personajes que eligió, sin duda fueron utilizados en la lucha política. Eso él es consciente de eso.
Fueron utilizados, pero no necesariamente él estaba en lucha, ¿no? Digo, no, ¿saben por qué lo digo? Porque es una discusión que se puede plantear, una de tantas. Hay caricaturistas alineados y hay caricaturistas que dibujan de forma independiente. Digo yo, igual que como pasa con el periodismo en general, ¿o no?
Sí, sí, que intervengan los demás, yo después vuelvo.
Alejandro, ¿tú qué decís?
Bueno, en realidad, se supone que las caricaturas con orientación política venían ya desde hace bastante tiempo, no de ahora, sino estoy hablando prácticamente del siglo XVIII, creo. Hablan de Inglaterra y quienes hablan de que comenzó en Francia. Yo tengo muy presente el mosquito de la Argentina, fines del siglo XIX, porque tuve la oportunidad en algún momento de tener, bueno, una colección importante que no me acuerdo quién la había dejado, de esa publicación, El Mosquito. El Mosquito se llamaba así porque era justamente molestoso, ¿no? y directamente molestoso contra los gobiernos de turno en la Argentina a fines del siglo XIX. Y eran decididamente caricaturas con un objetivo político, ¿no? La caricatura es una deformación de la figura de cualquier persona en la cual, bueno, se destacan ciertos rasgos peculiares de esa persona. Por ejemplo, bueno, no me voy a poner ejemplos porque si no sería muy feo, pero incluso yo tengo caricaturas de mis abuelos y de algún bisabuelo también, hasta mías, que las tengo allá en casa encuadradas, y esas caricaturas son son más bien simpáticas las de mis parientes, pero de todas maneras son el destacar algún rasgo peculiar. ¿Qué es lo que hace la caricatura? Uh-huh. Es destacar algún rasgo peculiar. Alguien que tenga orejas grandes se las hace más grandes. El que tiene mucho pelo le pone muchísimo pelo. El que es muy alto lo hace más alto. Aquel que le arrancan un brazo, le hacen un brazo fuera, como le ocurrió a Arotza.
Sí, pero ves qué interesante lo que estás diciendo, ¿no? Porque por ejemplo, yo qué sé, Aroxa y Jorge Valle. ¿Siempre lo dibujó igual a Jorge Valle? ¿Siempre digamos, se concentró en ponerle las orejas de tal tamaño o los lentes de tal otro, los labios así o asá? ¿O ese rostro va cambiando, o esa representación del rostro de Jorge Valle concretamente va cambiando según las situaciones, según los temas, según los momentos, ¿no?
Yo se lo hubieras preguntado ayer.
No, pero...
No, porque la entrevista fue buenísima, además, ¿no? Yo te felicito y bueno, y Arosa también, porque realmente fue un gusto enorme poder escuchar esa entrevista.
No hay una caricatura de Jorge, ejemplo, Valle, de un personaje político, no hay una ahí.
Bueno, ¿no? Sí, van cambiando, pero claro, en Aroxa uno no advertía una intención de bueno, ni prestigiar ni desprestigiar a la persona caricaturizada. Hay otros caricaturistas que sí lo hacían con esa decidida intención, ¿no? ¿Verdad? Si uno encuentra órganos de orientación política, bueno, en general va a ver que las caricaturas de ese órgano de orientación política van a ser para denostar a los rivales, más que para favorecer a los propios, para denostar a los otros, ¿no? ¿Verdad? Y eso tiene impacto. Sí, yo creo que sí, porque es indudable que uno la caricatura la mira enseguida, antes que los textos en un semanario, en un diario, lo primero que mirás es la caricatura, cuando tenés la hoja adelante, ¿no? ¿Verdad? Por lo menos es lo que me pasa a mí.
¿Y qué especial la opción del caricaturista que decide no usar texto?
Bueno, eso
no
sí.
No todos van por ese camino,
pero,
¿no?
Pero en general, cuando Arotza decía eso ayer, respecto a él mismo y tú también, respecto a Arotza, yo me quedé pensando y no sé, recordando, por supuesto, de memoria, en general no usan textos los caricaturistas. A veces ponen algún cartelito o algo, pero no a la persona expresando o haciendo comentarios sobre la persona caricaturizada.
Ahí discrepamos, Alejandro. Hay muchos ejemplos de caricaturistas que juegan con el texto también, con los diálogos, ¿no?
Mira,
porque el caricaturista además no se ocupa solo de una persona, ¿no? Muchas veces caricaturiza una situación y en esa situación aparecen varios personajes, ¿no?
Te puedo hacer un comentario que no tiene mucho que ver con esto que estás diciendo, pero sí con las caricaturas. ¿Sabes quién era y debe seguir siéndolo, un excelente caricaturista, pero excelente, de mi generación? Un arquitecto que se llama Carlos Ott. Carlos Ott, por ejemplo, cuando estábamos en segundo de liceo y él estaba en cuarto de liceo, le pedimos que hiciera una caricatura de nuestros profesores. E hizo un cuadro que lo tengo cuadrado en casa, y porque se imprimió en una revista y salió por todos lados, donde están todos los profesores. Y es una maravilla lo que hizo Carlos Ott, sin ningún texto, pero destacando perfectamente los rasgos de cada uno de los de la docena de profesores que teníamos.
Ya tenés dos deudas. Bueno. Nos debes la caricatura tuya, esa que no sé dónde guardás, y esa otra de hecha por Carlos Sol.
Sí, cómo no.
Tenemos que publicarlas en la cuenta en Instagram.
Te las pasaré este fin de semana. Sí.
Bien. Bueno, sigamos. Marcia.
Bueno, yo les acabo de enviar al correo de ustedes una caricatura que me hizo un bu hace muy poquito.
Ya mismo la vamos a poner en pantalla. Sigamos. Esperá que ya se la pasamos a Felipe ahí en la operación de video. ¿Decías entonces?
Porque como no estoy en mi casa en este momento, si hubiera estado en mi casa, les habría mostrado un magnífico libro de caricaturas sobre, bueno, problemas latinoamericanos, caricaturas del siglo XIX, formidables, más o menos desde mediados a fines del siglo XIX, caricaturas políticas, ¿verdad? ¿Dónde están? Por supuesto, bueno, países como Nicaragua, incluso Argentina, Brasil, pero también están Inglaterra, Francia, Alemania, etcétera. Y creo que sí, no me quiero olvidar antes que nada de mencionar las caricaturas del diario El Siglo en Uruguay, en Montevideo, que fueron impresionantes en su momento, muy olvidadas hoy en día.
¿De qué año estás hablando?
El siglo, segunda mitad del siglo XIX.
¿Eh?
Segunda mitad del siglo XIX, más bien los años 80, 90.
Exacto, sí, más bien los años 80. Y además venían con un versito, se hacía un verso tipo soneto que, bueno, pretendía dar cuenta de lo más importante de la personalidad de ese caricaturizado. Eran formidables. Hoy en día son material de análisis y de investigación histórica, Bueno, y me parece que sí, que la caricatura es una cosa fantástica, que se la ha considerado de alguna manera apartada de los cánones del arte, ¿no? Eso lo dice muy bien Gombrich, el crítico de arte inglés, y lo recoge Humberto Eco en Historia de la Fealdad. Porque sí, la caricatura siempre es como una deformación a propósito, pero tan sabiamente realizada cuando es buena, que refleja el alma, los atributos más importantes de esa persona.
Sí, ayer Arocha en un momento hablaba de retrato psicológico, que es una posibilidad, es una variante de la caricatura, ¿no?
Sí, exacto, porque yo creo, al menos, ¿no?, que es en mi opinión personal, tiene que justamente asomar el alma, sea para bien, sea para mal, sea para denostar, como sabemos que muchas veces lo hace la caricatura, o por el contrario, para exaltar determinadas virtudes, que también pensemos en las caricaturas de, no sé, de Mario Benedetti, de Iria Vilariño y de tantos otros creadores de nuestro país. La caricatura política ya es otra cosa. Entonces, yo no quiero tomarme demasiado tiempo, simplemente decir que así como existe la parodia en términos generales, como sátira, como humor mordaz, o como, bueno, poner el dedo en el ventilador de determinados problemas, que muchas veces son problemas políticos, económicos y sociales, y no necesariamente en ese orden, entre ellos puede estar la corrupción, por supuesto. Todo ese conjunto, toda esa amalgama, siempre se consideró que estaba como aparte, por fuera del canon del arte. Y esto me parece que es pecar de injusticia en muchas ocasiones. Porque una buena caricatura sigue siendo una obra de arte. Y les voy a mencionar para cerrar mi intervención El Grito de Munch, no es una caricatura, es una pintura de fines del siglo XIX, pero que sin embargo fue vista por el gran público como una caricatura, es decir, una deformación. Y Gombrich dice, Munch cometió un pecado, cometió el pecado de deformar un rostro, pero para afearlo. Si lo hubiera deformado para embellecerlo, nadie hubiera dicho nada.
Los oyentes también participan. Y leo este mensaje antes de darle la palabra a Juan. Luis dice, la fotografía nos muestra el cuerpo de las personas. Las caricaturas nos dan un momento de su alma. Y este señor, en particular, Arocha, dice, lo hace muy bien. ¿Seguimos, Juan?
Bueno, yo creo que hay diferentes tipos de caricaturas, es decir, que no voy a hacer un análisis exhaustivo. Por empezar, hay caricaturas buenas y malas.
Bueno, eso parece bastante fácil de concluirlo, pero bueno, ya. Bueno,
las malas son las que tienen un contenido ideológico, es decir, que no son realmente describiendo, no describen una situación transmitiendo un mensaje, sino que transmiten una ideología simplemente. Esas son las malas. Hay caricaturas sin texto y con texto, y creo que las mejores son las que no tienen texto, como las de Arocha. Pero también quiero recordar a un enorme caricaturista que no era tal cosa, que era Quino. Y quiero recordar dos obras maestras de Quino, porque son absolutamente inmortales y por su mensaje. Una es una caricatura en que en lo que se ve es una estatua partida por la mitad y evidentemente en el medio de una tormenta eléctrica. Y lo único que hay es una palabra en el pedestal que dice Franklin.
¿Qué dice? Perdón, no te oí.
Franklin. Ah. En otras palabras, es el homenaje al rayo que le cayó a la estatua de Franklin por la osadía de haber intentado demostrar que era un fenómeno natural. La segunda que quiero demostrar por su gigantesca mensaje es una en que tiene dos cuadritos nada más. En el primer cuadrito aparece una sala totalmente desordenada, la señora de la casa señalándose a la doncella que la ordene con el dedo, así simplemente, ¿no? Me diciendo, ordena todo esto. Y en la segunda aparece todo absolutamente ordenado. Y lo más interesante de todo es que el cuadro de Guernica, que estaba en la sala, también.
Sí, quiero recordar.
Fenomenal, ¿no? Es decir, creo que es, si yo tuviera que decir cuál es el premio Nobel absoluto a la caricatura, es esa, ¿no? Bueno.
Mirá qué también, rápido, Felipe, nuestro operador de video, ya puso en pantalla ese dibujo de Quino, ese en particular.
¿Y la de Franklin?
Ahora la buscaremos. Bueno, avísanos, Juan.
También hay caricaturas nacionales o extranjeras, ¿no? Es decir, también hay caricaturas extranjeras. En particular, por ejemplo, en Búsqueda se entretiene en publicar una página de caricaturas que en general son norteamericanas.
Sí.
Lo interesante.
A veces argentinas, ¿no?
Alguna algo argentina, cada vez menos. Lo interesante es que uno entiende la situación norteamericana a pesar de estar en otro país y de tal vez no conocer los contextos, ¿no? Es decir, es impresionante la expresividad de esas caricaturas. Están muy bien elegidas. Y por último, quiero recordar otro caso que vinculado con las caricaturas, que es a Charlie Hebdo. Es decir, que el fundamentalismo no tiene sentido del humor. Y es capaz de hacer la masacre que hizo por el dibujo, un dibujo de Mohamed, que publicó en la carátula Charlie Hebdo. Y esto muestra que la caricatura puede tener una fuerza absolutamente inesperada, inexpresiva, para inexpresividad. En eso quiero hacer un homenaje a Charlie Hebdo.
Bueno, los oyentes, ¿qué añaden? Nombres. Y acá, claro, no podemos nos podemos poner a discutir hasta dónde hay que llegar con la lista, ¿no? ¿Qué nombres? Julio E. Suárez.
Pelo duro.
Claro, acá estoy mirando este mensaje en concreto que dice, por favor, no se olviden de Julio E. Suárez. Pelo duro. Efectivamente, ese era el seudónimo, ¿cómo llamarlo? Julio E. Suárez. ¿Qué ubicas tú a propósito de Pelo Duro, Alejandro?
No, bueno, sí, muchísimo, pero tampoco me quisiera que nos limitemos a recordar a...
A ver, estamos hablando 1934, del comienzo de la tarea de Julio Suárez en la revista Mundo Uruguayo. Su obra más famosa y longeva fue Pelo Duro, una tira cómica diaria con personajes inspirados en la realidad uruguaya del momento, creada en 1933 y publicada en los diarios El País, La Mañana, El Nacional, El Popular, Marcha, Época, Justicia y El Diario.
En toda la prensa.
Y después hubo un semanario de humor dirigido por Julio E. Suárez que se llamaba Pelo Duro también.
Ese no me acordaba, pero bueno, ya.
Tengo acá alguna foto que puedo pasarte.
Es que yo no había nacido.
Yo tampoco.
Pero también recordando, Sabat. También Hermenegildo Sabat, digo, para decir personajes que fueron grandes caricaturistas.
Hermenegildo Sabat es un nombre uruguayo que se inició además en el periodismo de nuestro país, en El País en particular, y que después saltó a Argentina, donde se consagró definitivamente en Clarín, ¿no?
Pero era uruguayo.
Fue la firma de Clarín y quizás el caricaturista, además de artista plástico por su lado, ¿no?
Sí, pero quería recordar una cosa también. Las caricaturas, bueno, el tener una caricatura propia... era un cierto rasgo de importancia, de distinción, y fue bastante común, hasta donde yo sé, por lo menos en los comienzos del siglo XX, o sea, el siglo pasado y quizás hasta mediados del siglo pasado, que muchas personas hasta pidieran que le hicieran una caricatura.
Ah, ahora entiendo a dónde ibas. Sí, sí.
Y había, había uno, creo que el caricaturista se llamaba Rangwitz o algo por el estilo, que era bastante famoso, porque yo he visto muchas caricaturas de personajes que no eran demasiado públicos, pero que, bueno, tenían su caricatura firmada por este hombre, generalmente en colores, con acuarelas a veces simples trazos con lápiz, y la gente lo tenía como un tinte de distinción, es decir, la mandaba a hacer el propio caricaturizado, una cosa muy, muy interesante. Incluso, hasta donde he visto, porque en algún caso lo pude comprobar, las hacían sobre la base de fotos. Uh-huh. Es decir, tomaban la foto del personaje y hacían la caricatura idéntico, que por supuesto exagerando los rasgos que aparecía en la fotografía. Uh-huh. Fue algo que creo que fue bastante común, por lo menos en el Uruguay, quizás la primera mitad del siglo XX. No sé si los compañeros comparten esta observación que estoy haciendo.
¿Sí? ¿Comparten?
No, yo no sé si estuvo tan extendida la caricatura. Yo me quedé pensando en otro tipo de cosas como las fotografías pintadas y esas. Y los bebés desnudos rodeados de sucesivas fotos de sus caritas en primer plano. La caricatura me parece que no estuvo tan extendida, aunque puede ser. Sí pienso en los viajes, sí pienso en los caricaturistas que están en las plazas y en las calles, y que a veces son muy buenos, incluso en nuestro país, ¿eh?
Sí, que
hoy es posible encargarse en una caricatura al paso.
En Montmartre siempre me acuerdo que hay gente que está dedicada especialmente a hacerte caricaturas de los turistas, digamos, que pasan por ahí, te tienen ahí una media hora, y también lo he visto acá en Uruguay, Marcia, seguramente tú también, de repente en alguna plaza...
Claro, unas plazas, en balnearios, en fin, en varios lugares.
Sí, a veces no son caricaturas, sino que son retratos dibujados al lápiz, en general, a veces muy bien hechos, sobre la base de la persona que se sienta adelante para que se lo hagan. Pero en algunas ocasiones son caricaturas realmente. Y yo recuerdo, especialmente Montmartre, porque he visto más de una vez varios, que lo que están haciendo es caricaturas del turista que, bueno, les paga para que la hagan. Y son excelentes.
Sí, hubo todo un equipo de, quisiera, ¿cómo llamarlo?, caricaturistas
a lo político,
identificados con publicaciones de izquierda en Uruguay, fines de los años 60, principios de los 70. Quizás los nombres más, más fuertes que yo recuerdo en este momento son los de Blanquito, Pancho y Gaucher o Goyé, ¿no? Por ejemplo, en el suplemento La Balota,
En el Dedo,
En Marcha. Bueno, ahí estás hablando ya del final de la dictadura, ¿no?
Sí, pero
El Dedo y Guambia.
Y luego, Guambia, ¿no? Me acuerdo una tapa de Guambia en la que aparecía, decía El Sueño del Pibe, y aparecía La Isla de Flores con una cantidad de personajes, no sé si alguno de ustedes la recuerda, La Isla de Flores con una cantidad de personajes, y enseguida decías, este es el sueño, pero no fue el fin, fue antes de la dictadura.
Bueno,
en la época de Pacheco, sí, sí. Areco fue. Entonces,
No.
Sí, sí.
El Dedo, no.
Sí.
No,
no. No, pero el Guambia estoy diciendo.
No, no.
Bueno,
no.
Era una de esas publicaciones.
El dedo comenzó a editarse en el final de la dictadura, en la época de la, ¿cómo decirlo?, de la resistencia a la dictadura, y cuando El Dedo es clausurado, surge Guambia como
fue
como
Guambia después. Claro. Bueno, pero ¿cuál era el que había antes de la dictadura? Una publicación de izquierda semanal, bueno, esa la guardé, la tendría que buscar.
La que yo recuerdo es La Balota.
Estaba,
la que yo recuerdo es La Balota.
No era eso.
Bueno,
pero
eran los oyentes.
Era la isla de Flores, y bueno, se veía una cantidad de personajes y decía El Sueño del Pibe, y no decían qué era, pero se suponía que estaban diciendo que Pacheco Areco quería que toda esa gente estuviera en la Isla de Flores.
Seguimos, ¿quién?
Está. No me dejan hablar,
¿no?
Quiero recordar a otro caricaturista que no es recordado como tal, que fue Eduardo Hughes Galeano. Es decir, Eduardo Galeano, que fue muy joven secretario de Marcha y que comenzó haciendo caricaturas en Marcha y firmaba Hughes, ¿no? Es decir, Hughes con G, ¿no? De modo que luego abandonó eso, pero tuvo una época que era caricaturista y era muy bueno.
Bien anotado. Ahora Gonzalo.
No, yo quería volver un poco a la responsabilidad política de los caricaturistas, porque estamos muy técnicos en la discusión de la caricatura, bueno o mala, pero para mí hay un tema fundamental, que es que la caricatura, como otras formas de arte posiblemente, pero la caricatura fundamentalmente, va a estar siempre en esa eterna lucha entre la libertad de expresión y la censura, ¿no? Juan mencionaba el caso de Charlie Hebdo. Nosotros tuvimos varias tertulias sobre ese tema, yo todos indignados, yo personalmente, con lo que sucedió con Charlie Hebdo, y después pero también yo creo que esa libertad que tiene el caricaturista tiene que ser manejada con mucho cuidado, con mucha sabiduría, me parece a mí, porque reírse de uno mismo es muy sano, yo lo practico continuamente y me parece que está bien, es sano. Que se rían de ti ya es distinto, ya estamos en otro terreno. Y que se burlen, hay toda una graduación que yo creo que el caricaturista tiene que saber manejar, como en todos los temas de la libertad, hay que saberla manejar y con autorregulación y no abusar. A mí cuando Juan mencionó el caso de Charlie Hebdo, yo lo mencionaría como caricaturistas que realmente fueron hasta la provocación. Y aunque soy un defensor de ellos por el tema de la libertad de expresión, en principio considero que también con la caricatura vos podés ser muy ofensivo. Cosa que no se da en otros caricaturistas, y el que estamos hablando hoy, Arosa, particularmente, yo creo que es una persona muy, muy sutil en las cosas que dice y que propone, pero hay otros que no. Hay otros que son verdaderamente agresivos y ofensivos. Y yo no creo que ningún arte dé licencia para eso, para meterse a veces en la vida privada o con la salud de las personas o con... y hay caricaturas que son muy, muy ofensivas.
Para eso está
y como estábamos todos tan felices con las caricaturas, yo quería poner esa nota también. Yo creo que es un arte que hay que manejar con mucha prudencia y con mucho cuidado.
Decía Juan.
Para eso está la justicia, para fijarle los límites a la libertad de expresión, ¿no? Es decir, el único límite de la libertad de expresión es la justicia.
Estoy de acuerdo, porque verdaderamente el mundo es muy complejo, el ser humano es muy complejo, y los canales de comunicación y de interpretación del mundo también, y por lo tanto, bueno, creo que lo que hay que hacer es recurrir al límite que marque siempre la normativa.
¿Sabes qué pasa, Juan?
La justicia no es perfecta.
No es que no sea perfecta.
La libertad tiene... Para a quienes nos gusta vivir en libertad, tenemos que aprender a...
Espera, Gonzalo y Juan, si uno quisiera pensar que en la justicia como quien puede poner un límite a la caricatura, creo que nos equivocamos. ¿Por qué? Porque el que se sienta ofendido por una caricatura no va a hacer lucir esa caricatura en todos lados diciendo, ay, se hizo un juicio por la caricatura de fulano de tal. Yo no recuerdo haber visto ningún juicio en que alguna persona realmente ofendida por una caricatura que se hubiera hecho de ella haya ido a acudir a la justicia. No conozco ningún caso. Creo que al contrario, sería dar más vuelo a esa caricatura ofensiva e ir a la justicia.
Exactamente. Bueno, pero las 12 personas muertas de Charlie Hebdo no fueron de la justicia.
No, bueno, no, pero eso fue distinto, espera. Eso ya fue una cosa diferente.
Eso no fue tanto, a ver, no fue tanto una responsabilidad del caricaturista, no, fue el fanatismo.
Sin duda.
No, y lo que se reclamó a la justicia.
La justicia solo no arregla las cosas. Tiene que haber una autorregulación. Que no contradiga la libertad de expresión. Yo creo que en este caso los que son unos fanáticos absurdos fueron los musulmanes.
Pero cuando uno ve sobre todo antes, ¿no? Ahora capaz que no es tan agresivo, cuando uno oía los discursos de los políticos de Uruguay a fines del siglo XIX, en la Cámara y fuera de ello, los propios escritos en los diarios, en los periódicos a fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, como los escritos que intercambiaron, por ejemplo, nada más que por decir un ejemplo, Valle de Ordóñez y Washington Beltrán, se decían cosas espantosas, y las caricaturas eran horribles, eran muy denigrantes, las que por lo menos yo tengo presentes, y bueno, pero no pasaba nada, era costumbre de la época. En todo caso, por los escritos sí se batían a duelo, pero por caricaturas nadie se batía a duelo.
Pasaban cosas porque Washington terminó muerto. No es que no pasaran cosas.
Sí, pero no por las caricaturas, Gonzalo.
Marcia, ¿qué decías?
No, quería que antes que cerráramos esta parte, no me quiero olvidar de que también la revista argentina Caras y Caretas publicó unas caricaturas muy buenas. Muy buenas, verdaderamente. Yo creo que eran más bien dibujos, retratos, pero había un elemento caricaturesco porque los cuerpos eran diminutos y ahí sí, en los cuerpos más que en los retratos, estaba el elemento caricaturesco. Y ahí aparecen muchos personajes uruguayos, como les decía anteriormente.
Yo recuerdo muchas caricaturas de una revista francesa, Je sais tout, que era una revista que, en fin... circulaba bastante a comienzos del siglo XX, por lo menos en nuestro país, ¿no verdad? Y naturalmente en toda el área de influencia francesa. Y en esa revista recuerdo que había caricaturas también. Casi diría que era más común que hubiera caricaturas en esa época que ahora.
Ajá. ¿Les quedó algo, Juan?
Bueno, no. Yo quiero decir que no creo en la autocensura. Creo que el único límite que hay para todo esto es la justicia. Y si las caricaturas no provocan ir a la justicia, es porque que el ofendido no le da mérito al tema, nada más.
No, pero es para no darle más mérito al tema, capaz.
No darle más mérito, pero el límite es realmente la justicia. El único.
No, y además hay que recordar que el arte sigue siendo el arte. El arte sigue siendo el arte.
Ahora, yo no recuerdo que nadie se haya batido a duelo por caricaturas, ¿eh? Eso no lo recuerdo. Por escritos y discursos sí, pero por caricaturas no.
Han llegado varios oyentes en nuestra ayuda, Alejandro, a propósito de la revista que tú recordabas de los años 60, 70. El nombre es Misiadura.
Misiadura, bueno, ya.
Sí. Una revista de humor político absolutamente... importante en aquellos años, ¿no?
Misiadura.
Una referencia, ¿sí? Sin duda.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555-11.